Muy bien, hermanos, vamos a irnos a la palabra del Señor. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3 al 6. Dice así. 1 Timoteo 1, 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Quiero, hermanos, meditar bajo esta idea, bajo este pensamiento. Es la preservación espiritual por el amor. Algunas veces uno, el amor solamente lo está viendo desde una perspectiva sentimental, aunque sí es un sentimiento, pero es el amor al cual se refiere la palabra de Dios, el amor ágape, tiene muchas capacidades. Y dentro de esas capacidades es la preservación, el guardarnos. Y en esta porción que nosotros hemos leído, vamos a encontrar algunas cosas interesantes, hermanos, que vienen a ser como la plataforma para que el amor pueda germinar, pueda crecer y a la vez sirva de protección a nuestra vida. Pero antes de ver esto, solamente quiero por lo menos que veamos algunas cualidades preservante del amor. ¿Cómo el amor puede llegar a algunas cosas a preservar? Es interesante, por ejemplo, en Proverbios 17:17 nos dice la Escritura: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Aquí nos está hablando que una persona que tiene amor le ayuda a preservar, a tener un carácter perdurable. Entonces, vemos cómo el amor puede ayudar a que nuestro carácter sea estable, constante en el tiempo. Cuando una persona no ama, entonces es fluctuante, cambia. Entonces, una persona que cambia, por supuesto, no es digna de confianza porque está cambiando continuamente. Es como cuando se mira un currículo y una persona durante los últimos 5 años ha tenido 5 trabajos o 6 trabajos, y uno dice, ¿por qué ha cambiado tanto? ¿Por qué no ha sido estable? Pero el amor, hermanos, es algo increíble, que el amor da constancia. Por eso dice, en todo tiempo ama el amigo, o sea, que es constante el amor. Entonces ayuda al carácter a que pueda ser perdurable. También dice el Cantar de los Cantares, el capítulo 8, versículo 7, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Las muchas aguas no lo podrán apagar. O sea, es algo que se mantiene durante las pruebas, durante las dificultades. Entonces, el amor hace que la persona tenga un carácter constante y también que pueda lograr sus objetivos. Algunas veces se ha dicho que las personas que son de carácter fuerte, se está refiriendo a una persona que es a lo mejor violenta, pero eso no es tener un carácter fuerte. Carácter fuerte lo tiene una persona que ama. Amén. Una persona que ama es una persona que, aunque le quieran apagar ese amor con las aguas, con las pruebas, con el rechazo, con insultos, desprecio, lo que sea, no lo podrán doblegar fácilmente. No solo eso, sino que no solamente el amor preserva el carácter, sino que preserva la amistad. Por eso dice la Escritura en Proverbios 10:12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá, oiga, el amor cubrirá todas las faltas. Es decir, que una persona que aprende a amar es una persona que le es fiel. Por ejemplo, cuando un amigo o una amiga, alguien sabe que está pasando por alguna dificultad y sus errores, sus faltas, aún sus pecados, no lo divulga, sino sencillamente pues trata de ayudarle, pero no va a publicarlos. Entonces, por eso dice que el amor, dice, cubrirá todas las faltas. Entonces, una persona que tiene amor es una persona que tiene amistades que son constantes. ¿Por qué? Porque no avergüenza a su amiga o a su amigo por sus errores. Al contrario, sino que le presta su mano para ayudarlo. Por eso dice también la Escritura, en 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Qué interesante. O sea, la persona que ama, lo que hace es ayudar a que esta persona se recupere, pero tampoco va a divulgar, sino que le ayuda a resolver su problema pecaminoso que tiene. Entonces, pero no va a hacer que sus palabras hagan comentarios y avergüence a la persona que se ha dado cuenta que tiene ese problema. No solamente el amor hace que la amistad pueda ser preservada en el tiempo, sino que la ayuda a que la persona sea obediente. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, el amor nos ayuda a la obediencia. Un niño, por ejemplo, que se siente amado, es un niño que es más fácil a obedecer a papá y a mamá. Pero cuando no siente amor, entonces se rebela contra la autoridad. Pero cuando el niño percibe el amor de papá y de mamá, se hace obediente. Lo mismo dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que es más fácil ser un cristiano obediente cuando uno ama a Dios. Además de eso, el amor también nos ayuda a preservarnos del temor. Dice la Escritura en 1 de Juan capítulo 4 versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En otras palabras, la presencia del temor es ausencia del amor. Entonces, cuando no pueden convivir los dos elementos, el amor y el temor, pero cuando el amor hace presencia, entonces desplaza los temores. Entonces, pensemos en este momento, si hay algún temor que nos está agobiando, es porque no hemos entendido, en este caso, el amor de Dios, no lo hemos abrazado, no lo hemos creído. Entonces, por eso dice la Escritura que el amor, dicen, en el amor no hay temor. O sea que cuando una persona está llena de amor, se siente amado por Dios, entonces le preserva de los temores. ¿Y qué es lo que nos angustia muchas veces? Son los temores. El temor al futuro, el temor al presente, el temor que voy a hacer aquí, que tengo problemas en el trabajo. Pero en el momento que nos llena el Señor de su presencia, de amor, entonces el temor empieza a huir. Entonces, por eso es importantísimo el amor. Pero también, entre otras cosas, el amor nos preserva nuestros pensamientos. Dice la Escritura en Efesios 3:19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Entonces estamos hablando aquí de un sentimiento que se sobrepone al pensamiento. Entonces el pensamiento tiene sus límites, pero cuando el amor llega, entonces es tan grande en este caso el amor de Cristo que la mente no alcanza a comprenderlo, pero sí lo vive, lo experimenta. Entonces cuando una persona se siente amada, entonces sus pensamientos comienzan a ser ordenados. Entonces ya no hay pensamientos fugaces, sino que hay un orden en sus ideas. Y podemos seguir hablando de otras virtudes interesantes, de cómo el amor nos puede ayudar a preservar. Pero la pregunta aquí es, hermanos, ¿qué es lo que hace que esta clase de amor pueda estar en la vida de un cristiano? Es interesante que cuando Pablo me habla aquí en esta epístola a Timoteo, vemos aquí, hermanos, algunos elementos que se unen para dar a luz esta clase de amor. Y algunas veces uno solamente quiere ver el amor que surge de un sentimiento, pero no, ve aquí, es interesante. Aquí menciona varias cosas en el versículo 5, dice, porque pues el propósito de este mandamiento, ¿cuál es el mandamiento que se está refiriendo Pablo? Al mantenerse en la sana doctrina. Por eso le dice en el versículo 3 y 4, te rogué que te quedases allá en Éfeso para que corrigieses lo deficiente. En otras palabras, que toda aquella falsa doctrina y aquellas, digamos, curiosidades que la gente tenía, esto no iba a abonar a tener esta clase de amor. Por eso dice en el versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor, mire, El amor nacido de corazón, qué cosa, limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces, estamos viendo aquí tres elementos. Uno, el corazón limpio, la buena conciencia y la fe no fingida. Son tres elementos que son como la base para que el amor pueda desarrollarse. En otras palabras, cuando no hay un corazón limpio, no hay una buena conciencia y no hay una fe verdadera, el amor no se desarrolla. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo analicemos, porque si queremos nosotros disfrutar de esta calidad de amor, en otras palabras, tenemos que caminar, por ejemplo, en santidad. A eso se refiere el corazón limpio. Pero ¿cuál es el lado opuesto? Es la licencia a pecar. O sea, cuando una persona no entiende que lo que Dios pide es la limpieza de corazón, se está perdiendo de la gran oportunidad de disfrutar de la calidad de amor que preserva el corazón, la mente, las emociones, las amistades, la familia, etcétera, etcétera. Entonces, el corazón limpio provee una plataforma para que el amor se desarrolle. Pero no solamente el corazón limpio, sino la buena conciencia, es decir, libre de culpabilidad. Claro, existen dos clases de culpa. La culpa verdadera, que es por nuestras faltas, eso lo podemos resolver delante de Dios a través de pedir perdón a Dios y por la fe en su sangre que derramó en la cruz, poder recibir el perdón. Pero está la culpa falsa, que es la acusación satánica, la acusación de las personas o la acusación de nosotros mismos. Entonces, yo tengo que identificar si estoy libre de una conciencia que está adormecida, o ya sea porque he querido yo adormecer mi conciencia o porque existe una culpa falsa que me está atormentando. Entonces, la buena conciencia es importante. Recordemos que la conciencia es la ley moral de Dios en el género humano. Es lo que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, esa buena, la conciencia, yo tengo que cuidarla, no tengo que manipularla, no tengo que alterarla, no tengo que engañarla, sino al contrario, que la buena conciencia esté, digamos, sea transparente, porque eso me ayuda a ser libre de la culpabilidad. Entonces, si tenemos un corazón limpio, una buena conciencia y una fe, dice, no fingida, es decir, porque hoy en día, como en aquel entonces, había también una fe que era una imitación de la fe verdadera. Hermano, la fe verdadera, Jesús dijo, tened fe en Dios. Esa es la clave. ¿Cuál es la fe que no es verdadera? Es, por ejemplo, es la fe en nosotros mismos. Aclaro. O sea, mi punto de apoyo no tengo que ser yo, mi punto de apoyo tiene que ser Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el humanismo? Es prácticamente centralizar al hombre y que él puede hacer todas las cosas, pero sabemos que hay cosas que Dios nos ha dado y las podemos hacer que son mecánicas durante toda la vida, pero hay cosas que no podemos nosotros resolver y eso solamente Dios lo puede hacer. Pero el humanismo nos está enseñando, tú puedes hacerlo. Entonces la fe en el yo o en mis capacidades como autor de mi propio destino, eso es un gravísimo error. Es que hermano, si nosotros ni siquiera podemos prolongar un segundo de nuestra vida, el día de la muerte no podemos nosotros decir, no, quiero 10 días más o 20 años más, no se puede. Entonces nosotros tenemos que comprender que nuestra fe tiene que estar puesta en Dios. Hoy en día, hermanos, existe mucha, confusión porque el positivismo se ha metido dentro de la iglesia. Entonces, de tal manera que hoy en día he escuchado a varias personas decir, no, yo no recibo eso, me dicen. ¿Qué está diciendo? No, sí tengo problemas, pero no lo recibo. Pero si tiene un problema, esto tiene que entender que está el problema. Sí, pero eso es mental. No, hombre, pero si es un dolor que tiene en el estómago, eso no es mental, le duele. Entonces, hay gente, hermano, que quiere autoengañarse. Es como tener fe en su propia fe. No, tened fe en Dios, dice el Señor. Entonces, la fe no fingida es importantísima al combinarse con la buena conciencia y el corazón limpio, es decir, viviendo en santidad. Ese es el ambiente donde surge el amor. Por eso dice, pues el propósito de este mandamiento, es decir, mantenerse limpio de una falsa doctrina, es, dice, el amor nacido, ¿de dónde nace? Del corazón limpio, de la buena conciencia y de la fe no fingida. Ahora, si esto es así, entonces por eso hay que corregir todo aquello que amenaza, hacia la doctrina bíblica. Por eso Pablo dice, te dejé allí en Éfeso para que corrigiese lo deficiente, dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Dice, ¿cómo las cosas? ¿Cómo la doctrina tiene que ver con el amor? Pues ese, hermano, uno dirá, aquí estamos hablando de la verdad, de un concepto, y aquí está hablando de un sentimiento. Entonces, el concepto verdadero ayuda y es la base del amor. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos desviamos de la palabra de Dios, entonces alteramos también nuestra emoción verdadera, como es el amor. Entonces llegamos a afectarnos a nosotros mismos. Por eso que toda persona que se desvía de la sana doctrina también se desvía del amor de Dios. Por eso Jesús dijo, en esto conocerán todos que soy mi discípulo, que os améis. O sea, uno de los resultados finales o evidencias de un verdadero discípulo es el amor. Porque el amor viene a ser el producto de la fe en la verdad. Y muchos han estado incursionando en curiosidades doctrinales. Y aquí, cuando Pablo le escribe a Timoteo, porque algunos estaban metidos ahí en cuestiones hablando de genealogía, estamos hablando dentro del judaísmo, y eso hoy en día también algunos tienen ciertas curiosidades. Hermano, no tenga curiosidades, por ejemplo, de querer saber, por ejemplo, hay personas que quieren saber si los ovnis existen, entonces se meten en esa onda, ¿eh? Entonces, mire, yo le voy a decir que sí existen extraterrestres, sí existen, los ángeles y los demonios, ok, entonces sí existe vida. Hay vida, sí, pero hay ángeles y hay demonios. Entonces, y algunos queriendo meterse en todo eso, ¿qué es lo que va a pasar? Van a empezar a alterar y afectar su propia vida. Ahora, el desvío, hermanos, cuando los fundamentos doctrinales son quitados, entonces son socavados, hay un desvío de la paz, del gozo, de la victoria, del amor. O sea, la persona se afecta. Por eso el fundamento debe estar firme. ¿Y cuál es el fundamento? Oiga lo que dice Isaías capítulo 28, versículo 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. O sea, ¿quién es esta piedra? Sabemos que es Cristo, ¿no? Eres el fundamento, es la piedra preciosa, es la piedra angular. Entonces, esta debe ser nuestra confianza. Ahí debe estar mi punto de apoyo y nunca alterarme. Porque en el Salmo 11, versículo 3 dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si la doctrina, la palabra de Dios es movida, entonces dice, ¿qué hará el justo? O sea, es como quitar los cimientos a un edificio. Entonces, indudablemente, pues todo eso viene hacia abajo. Por eso no dejemos, hermanos, que la palabra de Dios, Satanás la robe. Porque dice la Biblia, el Señor hablando de las aves de los cielos que robaban la semilla. La semilla es la palabra. Y las aves, dice el Señor, son los demonios. No dejemos robarnos la palabra. Porque si me roban la palabra, me van a robar todo. Me van a robar los fundamentos. Si me roba el fundamento, entonces se pierde todo lo que se ha edificado. Así que el apóstol Pablo, él se pone aquí como un ejemplo acerca de lo maravilloso que hizo Cristo al creer en este fundamento. Lea conmigo el versículo 12, siempre Timoteo capítulo 1, dice, doy gracias al que me fortaleció, Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Entonces, aquí Pablo está testificando de lo que Dios hizo cuando él creyó en el fundamento. Y aquí está con mucha claridad, vemos los resultados también de la sana doctrina en la vida de Pablo. Y podemos resumirlo en cuatro cosas. Uno, aquí nos está hablando de la salvación es por gracia y no por merecimiento. Hermano, eso nunca nos apartemos, por favor. La bendición más grande es por gracia. La salvación es por gracia. Todo es por gracia. Es gratis. No vamos a obtener nada de Dios por puntos que estamos acumulando. En segundo lugar, el servicio cristiano, dice Pablo, es un ministerio, también es por gracia. Él lo dice, no merezco, dice, porque fui perseguidor de la iglesia, fui blasfemo, pero me recibió el Señor por gracia. Entonces yo tengo que mantenerme en esa verdad. Es por gracia, no solo la salvación, sino el ministerio. Además nos habla que la gracia se experimenta al creer en el sacrificio del amor de Jesucristo para el perdón de pecados. O sea, la gracia, ¿qué es la gracia? La gracia es el favor de Dios. Dios quiere que nosotros vivamos de sus favores, de sus misericordias. Entonces no me debo de apartar de este fundamento. Este fundamento me habla también que el reconocimiento de la salvación y los resultados es exclusivo para Dios. Por eso Pablo termina diciendo de esta manera, dice en el versículo 17: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Hermano, es que todo como es por gracia, es para Dios. No podemos nosotros saludar con sombrero ajeno. Entonces, por eso, hermano, quitémonos de, digamos, cualquier contaminación que alguien quiera meternos de prepotencia, de soberbia, creer que yo soy el autor de mi destino, que yo soy lo que soy por mi esfuerzo. No, es por gracia. Dios nos dio, hermano, si nos ha dado un poquito de inteligencia, fue por gracia. La oportunidad de un estudio, la oportunidad de una familia, la oportunidad de la salud, lo que sea. Y sobre todo, la salvación, el servicio, hermano, es por gracia. Entonces, eso debo yo de sostenerlo. No, si yo me quito ese fundamento, se viene todo. Por lo tanto, no dejemos que nadie nos robe la bendición. Y Pablo pone aquí, y con esto ya estoy terminando, pone un ejemplo. Y esto sucede con dos personas a quien Pablo discipuló en su momento. Dice aquí el versículo 19, manteniendo la fe, fíjense bien, y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. O sea, si se quita el fundamento, van a naufragar. Y ahí habla, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Es decir, que ellos se apartaron del corazón puro, del corazón limpio, de la buena conciencia y de la fe no fingida. Cuando ellos sacaron ese fundamento de su vida, entonces, ¿qué es lo que pasó? Y aquí menciona a dos individuos, a Himeneo y Alejandro. Por lo tanto, quedaron bajo la administración de Satanás. Entonces, por eso, hermanos, los efectos de desviarse de los fundamentos del Evangelio es que se pierde la convicción en la palabra. Hermano, además de eso, se convierte la persona en maestro de falsa, digamos, doctrina, que es doctrina infructuosa, como en Himeneo y Alejandro. Y lo peor de todo es la apostasía, es negar la fe, apartarse de Cristo, y por consecuencia se pierde el amor. Entonces, lo que un día disfrutó, lo que es la capacidad de lo que tiene el amor, se echa a perder. Entonces, Alguien podría hacerme una pregunta. Entonces, ¿cómo se puede recuperar el amor? Bueno, volvamos a los fundamentos. Volviendo a los fundamentos, en este caso es al corazón limpio, a la buena conciencia y a la fe no fingida, y eso prepara el ambiente para que el amor pueda nuevamente salir adelante. Recuerdo para personas que en alguna oportunidad me dijeron: pastor, yo creo que el Espíritu Santo me está guiando a divorciarme de mi esposa. Yo le digo: ¿cómo, Espíritu Santo? No, le digo, no creo que sea el Espíritu Santo. ¿Cómo no? Me dijo, ¿y por qué dice usted eso? Es porque Dios quiere que yo sea feliz, me dijo. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo? Que ya no tenía amor. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? Y me di cuenta por otro lado. Él había sacado ya la doctrina bíblica, la había quitado y estaba adoptando otra doctrina. Claro, quita el fundamento, el amor cae. Ya entonces hay una confusión en la mente, ya no le preserva sus pensamientos y anda diciendo cosas que el Espíritu Santo nunca ha dicho. ¿Por qué? Porque se removió el fundamento. Entonces, hoy, hermanos, que se habla de en este tiempo de la amistad y del amor y todo lo demás, hermanos, el amor es más que lo que se dice hoy en día. El amor es lo que dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, el mantener la sana doctrina es un mandamiento. Por eso Pablo dice a Timoteo: mira, este mandamiento, el propósito de este mandamiento, ¿cuál? Manténme a la gente en sana doctrina. ¿Por qué? Porque si hay sana doctrina, hay sentimientos sanos. Amén, hermanos. Hay sentimientos sanos. Entonces, mantén esto, mira Timoteo, corrige esto, mira aquellas que andan enseñando malas cosas que no están en la Biblia, que no las enseñen. ¿Por qué? Porque si eso hacen, entonces se van a remover los fundamentos, y al remover los fundamentos se destruye todo lo que ha sido edificado. Así que el amor ágape crece y se desarrolla en la sana doctrina del Evangelio. Así que donde hay falsa doctrina o simpatía por las irrealidades u utopías, el amor no crece. Y aunque lo desee la persona, no crece, porque está en un mal fundamento. Así que volvamos y mantengámonos en la sana doctrina, porque entonces el amor será nuestra bandera. Y si hay alguien que ha creído algo que no es bíblico, le está afectando en sus afectos, en sus emociones. ¿Qué necesita hacer? Saque la mentira, pídale perdón a Dios por haberla creído, y entonces el amor volverá a surgir. Padre Santo, te damos infinitas gracias porque tú eres bueno. Qué lindo, Señor, que podemos venir delante de ti. Y en este momento, Señor, tú sabes quiénes han creído algunas ideas que no son las verdaderas, Señor. Y esta falsa fe les ha socavado el fundamento. Padre mío, te pedimos que ya sean ideas filosóficas, religiosas, personales, Señor, o aún creyendo a las tentaciones del diablo, a las sugerencias del mundo, de las amistades, y al haber creído la mentira como verdad, entonces el amor empezó a desvanecerse. Por lo tanto, Señor, te pedimos en este momento que tú ayudes a cada uno de tus hijos, a tus hijas, Señor. Padre, para que el amor realmente sea una experiencia en nosotros, algo, Señor, maravilloso, nos va a preservar nuestros pensamientos, nos va a preservar de los temores. El amor nos va a dar la valentía necesaria, el amor nos va a dar el carácter estable y perdurable, el amor sabrá cómo preservar a las amistades. Bueno, tantas cosas que menciona tu palabra. Señor, te pedimos entonces en este día, Señor, que nos concedas la oportunidad de mantenernos firmes en tu palabra. Arranca, Señor, todo aquello que no es tuyo. Padre mío, bendice, Señor, a cada familia, cada matrimonio, cada individuo, Señor, que la paz tuya y el gozo, Señor, sea una experiencia maravillosa. Y aquellos, Señor, que están también escuchando esta palabra por los distintos medios en los cuales se está llevando esta reflexión bíblica, pedimos, Señor, que ahí lo toque, lo ministre, Señor. Padre, que lo hagas, Señor, reflexionar y que vuelva a ti para que pueda nuevamente sentir la chispa de la vida. La chispa de la vida es el amor ágape. La persona que ama es una persona feliz, aunque no tenga que comer. aunque los demás lo aborrezcan, pero la persona es feliz porque no depende del amor de los demás y no depende de tu amor. Señor, así tantas cosas lindas que acontecen. Padre, bendice, Señor, a tu pueblo en el bello nombre de Cristo. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios.